Y voy a leerles este capítulo y terminar con el versículo 2 del capítulo 28. Primera de Samuel 27. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, se me ha dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad de Real? Y aquí le dio, Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas, los guerritas, los amalecitas, porque esos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas y las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde habéis mergado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y en el Negev de Jerameel, o en el Negev de los Ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniese a Gat, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Una de las evidencias que Dios escribió la Biblia es que Él no esconde los pecados, las debilidades de los personajes y los protagonistas de las historias que leemos. Por supuesto, nos cuenta de la caída de Adán, pero también podemos leer de la borrachera de Noé, podemos leer de las mentiras de Abraham, el favoritismo de Jacob, el incesto de Judá, podemos leer de la idolatría de Aarón, podemos leer de la furia de Moisés, la incredulidad del pueblo en el desierto. Es historia tras historia. Vemos que Dios nos cuenta de las debilidades y los pecados de los personajes. Pero siguiendo con nuestros estudios de Primera de Samuel, ahora nos toca este pasaje que leímos de Primera de Samuel 27 y la primera parte del 28, que nos relata de un pecado de David. David nos dice, cuando menos el título de mi versión es, David entre los filisteos. David se había fugado, se había escapado a vivir entre los filisteos. Y este fue un pecado, un gran pecado, porque expuso la vida de su familia y de los que estaban con él. Vamos a ver más de esto después. Fue un pecado porque además los expuso a las tentaciones de la idolatría y la religión falsa de los filisteos. Los había alejado de la tierra prometida, se había ido entre los filisteos. Ahí no estaba el tabernáculo, ahí no estaba el pueblo de Dios y la verdadera oración. Se habían alejado de todo eso. David lo había provocado. También, como le acabamos de leer, al pasarse de los filisteos, David se involucró en duplicidad. Mentiras, ¿verdad? Mentiras. No le dijo la verdad a Aquis. ¿Y dónde has estado? Y le dijo otra cosa. No le dijo la verdad. Para protegerse, hizo una gran masacre entre esos pueblos nos dice el texto, sin dejar con vida a hombre ni mujer, mató cruelmente a todos. Y es por eso, entre paréntesis, cuando él quiso edificar el templo, Dios no solo permitió, es un hombre de sangre. Y qué triste y trágico es eso. A lo último que leímos es que se vio comprometido a ayudar a los filisteos a pelear contra el pueblo de Dios, a pelear contra Israel. Se juntan los filisteos para pelear contra Israel. Le dice a David, te voy a necesitar en esta campaña. David le dice, ¿verdad? Nos dice en el versículo 2 del capítulo 28, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. ¡Qué triste, qué trágico, terrible es eso! Vamos a ver unas lecciones de este pasaje, unas lecciones prácticas primero. Y la primera lección es que debemos de actuar conforme a las promesas de Dios. Debemos de actuar conforme a su providencia, conforme a su palabra y no nuestra imaginación. Debemos de actuar conforme a las promesas de Dios, conforme a su providencia, conforme a su palabra, y no conforme a nuestra imaginación, nuestro razonamiento, nuestro corazón. Y es lo que hizo David. Vean el versículo 1. 1 Samuel 27:1. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Ahora, según David, Saúl lo iba a matar. Los que no han estado con nosotros en esos estudios de 1 Samuel, el rey Saúl, el primer rey de Israel, quería matar a David, pero por puros celos, por pura envidia. No, a David no había hecho nada malo. Todo lo contrario, le había ayudado mucho a Saúl matando a Goliat y luchando contra los filisteos, como leemos en los primeros capítulos. Pero David está huyendo y él piensa, razona, Saúl me va a matar. Ya lo había intentado muchas veces. Y lo último que leímos en el capítulo 26, David lo perdonó, ¿verdad?, a Saúl. Pero Saúl intentaba y me arrepiento. Y otra vez lo trataba de matar. Bueno, David decide, razona, Saúl me va a matar. Su lógica humana lo llevó a esa conclusión, que Saúl lo iba a atrapar y lo iba a matar. Y aquí, hermanos y amigos, está el primer problema. Lo que él se había imaginado, lo que él había razonado, no era verdad. No fue lo que pasó en la historia. David no sabía eso de hecho. Dios no le había dicho eso, Saúl te va a matar. Eso era falso, era su pura imaginación. No era verdad, no pasó así. Es como en la historia de Isaac, no sé si ustedes han notado, probablemente se acordarán, en Génesis 27, él llama a sus hijos. Dice, estoy por morir. Génesis 27, esta es la historia. Estoy por morir. Le dice Esaú, ve de cacería y me preparas. Tú sabes, el estofado que a mí me gusta, tú sabes cómo hacerlo. Te voy a dejar ya el último testamento, mis últimas palabras, mi última bendición. La esposa, por supuesto, de Jacob, la madre de Jacob, la esposa de Isaac, escucha. Y le dice a Jacob, ve y tráeme uno de los cabritos, lo voy a preparar como a tu padre le gusta, para que a ti te dé la bendición. Y se la robó, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Génesis 27, si no conocen la historia. Isaac piensa que va a morir, son las últimas palabras que va a dar a sus hijos. Ahora, ¿saben cuánto tiempo pasó para que muriera Isaac? Adivinen, más o menos, ¿un año? ¿20 años? 28 años. 28 años después. Me voy a morir. Y no se murió. David también aquí está haciendo lo mismo. Es su imaginación. Me voy a morir, me van a matar. No lo mataron. Y nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? El doctor nos dice y nos pide unos análisis, y en nuestra imaginación y en nuestra lógica, me voy a morir de cáncer. El doctor quiere ver unos análisis de mi sangre. Me voy a morir de cáncer. El jefe nos llama a su oficina. Te quiere ver el jefe. Me va a correr. Me va a correr. Están recortando a todos. Me va a correr. Y es nuestra imaginación. No es cierto. Es nuestro razonamiento. Y no es cierto. Y nos imaginamos tantas cosas. Nunca me voy a casar. Nunca voy a encontrar trabajo. Este pariente, este hijo, esta hija nunca va a ser salvo. Nunca voy a vencer este pecado. Nunca voy a vencer este vicio. Yo no voy a poder nunca, nunca, nunca. Yo nunca voy a poder ser un buen cristiano. No lo sabes. No es un hecho. No es Dios. No, esa no es la historia. No lo sabemos de hecho. Pero en nuestro, no sé cómo llamarlo, morbo, nuestro pecado, nuestro razonamiento falso, nuestra humanidad, nos imaginamos tantas cosas. Y el diablo añade más para desalentarnos, para desanimarnos, para paralizarnos. No, hermanos. Tenemos que guiar nuestros pensamientos según Filipenses 4:8. Véanlo. Si no lo han subrayado, subráyenlo. O si no tienen un lápiz, una pluma, cuando lleguen a sus casas, busquen una regla y subráyenlo con mucho cuidado. Memorícelo si puede. Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es un hecho, ya que es verdad, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Y si ustedes leen el contexto, es así como nos salimos y nos libramos de muchas ansiedades. O tenemos que pensar en la verdad, no en cosas imaginarias, no en nuestros razonamientos humanos. Pero ¿cuál es el hecho? ¿Cuál es la verdad? Y David falló en eso, ¿verdad? Se imaginó, pensó, concluyó en su razonamiento humano. Y ese fue el primer problema. El segundo problema es más grave. El segundo problema, con la lógica de David, es que no tomó en cuenta las promesas y providencia de Dios. No tomó en cuenta las promesas. Dios le había prometido, tú serás rey de Israel. No había tomado en cuenta la providencia, su experiencia, cómo Dios lo había guiado, cómo Dios lo había protegido hasta ese día. Y esto, creo yo, fue lo más grave de todo, porque desconfió en Dios. Dios le había prometido que sería rey. ¿Se acuerdan? Samuel lo había ungido. Dios le había dado muchas evidencias de esta verdad. Abigail también en la historia nos cuenta algo de esto, lo confirmó. Y Dios lo protegió de un oso, Dios lo protegió de un león, Dios lo protegió de Goliat. Dios lo había protegido no una vez de Saúl, muchas veces lo protegió de Saúl. ¿Se acuerdan? Estaba tocando y le aventó la... ¿Se acuerdan? Muchas veces Dios lo había protegido, Dios lo había librado en su providencia. Pero David no tomó en cuenta la promesa de Dios. No tomó en cuenta cómo Dios lo había ayudado. Yo mejor me voy con los filisteos. Saúl me va a matar. Lo que estaba diciendo entonces es, Dios es un mentiroso. Es lo que estaba diciendo. Dios le había prometido, tú serás rey. Y David estaba diciendo, no, Saúl me va a matar. Eso es incredulidad. Eso es desconfiar de Dios. Eso es decir, Dios es un mentiroso. Ahora, hermanos, nosotros al condenar a David, nos condenamos a nosotros mismos también. Porque nosotros hacemos lo mismo. ¿Cuántas promesas tenemos de Dios? ¿Cuántas veces en su buena providencia nos han pasado cosas y nos ha defendido, nos ha cuidado? Pero somos tan llenos de incredulidad, ese temor que tenemos. Se nos olvidan las promesas de Dios y la buena providencia de Dios. Hay que tener cuidado con esto, mucho cuidado. No vayamos nosotros a decirle a Dios, tú eres un mentiroso. Tenemos entonces las promesas de Dios, hay que cuidarlas, guardarlas en nuestro corazón, usarlas. Pensar, Él nos ayudó en el pasado, Él nos va a ayudar otra vez. El tercer problema, el primer problema, la lógica, ¿verdad? Era su imaginación, no era nada de la palabra de Dios. El segundo problema es que desconfió de las promesas de Dios y no tomó en cuenta la providencia de Dios. El tercer problema, en la lógica de David, es que precisamente no tomó en cuenta la palabra de Dios. ¿qué le había dicho Dios a David? Específicamente leemos en 1 Samuel capítulo 22 y en el versículo 5, Dios le había dicho por medio del profeta Gad, vete a la tierra de Judá. Vete a la tierra de Judá. Para David eso fue ilógico, porque David era de Judá, todos lo conocían ahí. Judá estaba enseguida de Benjamín. ¿Y qué? Saúl era de Benjamín. Ese era el problema. Todos sabían que estaba ahí. Y luego se acuerdan de los hifeos, bien feos, ¿se acuerdan los hifeos? Ahí estaban, ahí. Aquí está David, aquí está David. Ahora, para David eso era ilógico. Según él, Dios se equivocó. Y él nos dice, vean el lenguaje de él en 1 Samuel, ahí el versículo, 1 Samuel capítulo 27 y el versículo 1. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Dios no sabe, Dios se equivocó en esto. Lo mejor es irme a la tierra de los filisteos. Pensó, yo soy más inteligente que Dios. Yo soy más sabio que Dios. Teniendo la palabra de Dios, no, esto no puede ser. Yo no me voy a quedar en Judá. Yo, lo mejor, nada es mejor que irme a la tierra de los filisteos. Y nosotros, hermanos y amigos, hacemos lo mismo. Tenemos la palabra de Dios, pero decimos, no. Dios no sabe. Dios no me conoce. No sabe cuál es lo mejor. Mi plan es mejor que el de Dios. A lo último, lo que estamos haciendo es tomando el lugar de Dios. Al seguir su lógica, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, David se metió en muchos problemas, graves problemas. Expuso su vida y la vida de los que estaban con él a muchas tentaciones y a muchos pecados muy graves, como vamos a ver después. Que no nos vaya a pasar lo mismo. Tenemos, como dice San Pedro, tenemos nosotros la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia. Sigamos la palabra de Dios. No nuestros razonamientos, no las ideas de los hombres, no nuestra imaginación, pero ¿qué dijo Dios? Muy bien. La segunda lección de este pasaje es súper básica, pero yo creo que vale la pena recordarla. Debemos orar antes de actuar. Debemos de orar antes de actuar. En las historias que hemos visto de David hasta este punto, David siempre había orado a Dios, siempre había seguido la dirección de Dios. Ya notamos, por ejemplo, vayan conmigo al capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23. David le pedía al sacerdote que consultara a Dios por él, qué era lo que tenía que hacer. Vean capítulo 23, unos ejemplos nada más, una selección de versículos. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 2. David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. El versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl lidiaba el mal contra él, dijo a Abiatar el sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel. Y lo tenemos aquí una vez más consultando a Dios. ¿Qué tenía que hacer ahora? ¿Se iba a quedar ahí o se iba a otra parte? ¿Lo iban a entregar los de Keila? O consultando a Dios, orando a Dios, pidiendo la dirección de Dios. Pero en nuestro capítulo no vemos nada de eso. David no consultó a Dios. No buscó al profeta Gad. No buscó a Abiatar, el sacerdote. Y eso lo llevó a exponerse a él y a sus 600 soldados y a sus familias a muchos peligros, a muchas tentaciones. Tenemos que orar antes de actuar. Realmente el ejemplo clásico que todo cristiano se debe de saber acerca de esto es el de los gabanoitas. ¿Se acuerdan de los gabanoitas? En Josué tenemos esta historia en el capítulo 9. Josué, un poquito antes de Samuel está Jueces y un poquito antes está Josué. En el capítulo 9 nos encontramos a Josué llegando a la tierra prometida. Muchos temen lo que les va a pasar, lo que le pasó a Jericó les va a pasar a ellos, lo que le pasó a ahí les va a pasar a ellos. Entonces, unos astutos de Gabaón dijeron: vamos a vestirnos con vestidos andrajosos y zapatos chirudos. No sé si esa palabra es oficial. Zapatos viejos, feos. Y vamos a llevar un pan todo mohoso y hacer una alianza con ellos. Y nos preguntan, pues venimos de muy, muy lejos. ¿Se acuerdan? Y Josué, si no conocen la historia, Josué 9. Y Josué nos dice, hizo una alianza con ellos. Pero no, en Josué 9:14 leemos: los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, las vieron, las examinaron. Ah, pues es cierto. Y nos dice, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasaron 3 días después, que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos. Todo por no consultaron a Jehová. No buscaron la dirección de Dios. Hermanos, básico esto. Debemos de orar, especialmente en las circunstancias importantes de nuestras vidas. Debemos de orar al pensar, cambiarnos de ciudad o cambiarnos de trabajo. Hay que orar mucho. Un cambio de escuela, un cambio de casa. Es algo drástico, traumático, especialmente para los hijos. Hay que orar. Buscamos alguna dirección de Dios. Hay que orar: Señor, abre la puerta de esta escuela. O cierra la puerta de escuela. Si tú no quieres que yo entre a esta universidad, muy bien, indícame a dónde. Ábreme otra puerta. Muéstrame tu voluntad. En todas las cosas importantes. Y de hecho, en todas las cosas de la vida. Al levantarnos por la mañana, oremos al Señor que nos ayude, que nos dirija, que nos guía, que nos guíe, que nos proteja. En todas las cosas. Creo que les conté a los hermanos un día, el miércoles de oración, no sé cómo pasó, pero un hermano no está aquí, un hermano, estábamos orando, un grupo de hombres, y no sé si se le olvidó que estábamos en público, pero él le pidió a Dios: Señor, indícame si debo de pintarme el pelo. Quizás tenía unas canas ya, me imagino, ¿no? Señor, indícame si debo pintarme el pelo. Pues yo después del culto de oración casi le decía algo, ¿verdad? Hermano, pues eso, pues como que no, hermano, pues. Pero después pensé, esa es la ansiedad del hermano, ese es el problema del hermano. Siente, quiere la dirección de Dios en cuanto a pintarse el pelo. Eso no tiene nada de malo, todo lo contrario. En cualquiera de nuestras ansiedades, nuestros problemas, las decisiones más pequeñas que sean, ¿por qué no consultar a Dios? Es así como creemos, Dios existe, yo dependo de Él para todo. Bueno, olvídense del hermano de las canas. La tercera lección nos da algo de consolación, tercera lección de este pasaje. La primera lección: debemos de actuar conforme a las promesas de Dios, conforme a su providencia, conforme a su palabra. La segunda lección: debemos de orar antes de actuar. La tercera y última lección del pasaje que veremos: debemos de agradecer a Dios que, aunque nosotros seamos infieles, Él siempre es fiel. Aunque nosotros seamos infieles y nos descarriemos, Él siempre es fiel. David se había ido a vivir a Gat. ¿Saben de dónde era Goliat? De Gat. David se fue a vivir entre los archienemigos de Dios, entre los filisteos. David se había alejado del pueblo de Dios, del lugar de adoración aceptable a Dios. David había cruelmente, no hay otra palabra, masacrado a muchos. Había mentido. 1 año, 4 meses, nos dice la Escritura. Alejado así de Dios. Curiosamente, y los comentaristas mencionan esto, no tenemos ningún salmo escrito durante ese tiempo. David no escribió ningún salmo. ¿Cómo podía, verdad? Como dijeron los judíos en el tiempo de la deportación, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo iba
a redactar cómo iba a componer un salmo para Dios con lo que estaba haciendo. No podía, por supuesto que no. Pero Dios fue fiel. Dios fue muy fiel. Dios lo protegió. Dios no lo desechó. Dios le había prometido el reino y Dios iba a cumplir su promesa. Más adelante veremos cómo Dios lo trajo de vuelta al redil y lo puso en el trono de Israel. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo desechó? ¿Por qué Dios lo protegió tanto? Obviamente, David no era perfecto, era un hombre de pecador, débil. Él falló muchas veces, esta no es la única vez. Vamos a ver después otras cosas más graves. Pero Dios siempre fue fiel. ¿Por qué? Por pura misericordia, puro amor. Sí, claro. Pero sobre todo, hermanos, Dios le ayudó porque de David nacería el Cristo. Eso es lo más importante de esta historia. Es lo más importante de Samuel. Es lo más importante de toda la Biblia. Que Cristo venía al mundo a salvar a hombres pecadores, débiles, como David, como nosotros. David era muy importante, como nos dice en Romanos, porque nuestro Señor Jesucristo era del linaje de David según la carne. Por eso Dios lo protegió y lo cuidó. Aquí se queda la historia. Y se queda en un incidente, ¿verdad?, muy intrigante. ¿Qué va a pasar? ¿David va a pelear contra el pueblo de Israel? ¿Pero cómo? ¿Qué va a pasar? ¿Va a pelear? Pero interrumpe el autor la historia con algo más intrigante, porque nos cuenta ahora, en 1 Samuel 28, Saúl y la divina de Endor. Saúl y la bruja, la medium de Endor. Bueno, después veremos eso, esa historia tan intrigante, tan controversial. Pero para terminar, quiero compartir algunas razones por las cuales Dios permite que nos alejemos de Él. Dios permitió que David se alejara. ¿Por qué? Dios permitió que David pecara, errara mucho. Vamos a ver por unos momentos algunas razones, las principales, por las cuales Dios permite que nosotros nos pasemos a los filisteos. ¿Por qué no nos detiene Dios de esos mundanos? ¿Por qué permite que por 1 año y 4 meses alguien se aleje de Él? Esto lo puedes aplicar a muchas cosas en tu vida, a experiencias en tu vida, de hecho, ya pasadas. Probablemente tú has tenido dudas y pensaste, pues, ¿por qué Dios permitió eso? Por ejemplo, hermano, creo que me casé con la esposa equivocada. ¿Por qué permitió Dios eso? Hermano, definitivamente me casé con el esposo equivocado. ¿Por qué permitió Dios eso? Hermano, creo que pasé 10 años en un trabajo equivocado. ¿Por qué permitió Dios eso? Y cosas que a lo mejor en tu vida piensas, uy, es cierto, ¿por qué me permitió ir allá y tan mal que fui? ¿Por qué permitió Dios eso? Si Él es soberano, si Él controla todo, ¿por qué permite Dios el pecado en los cristianos? Que hagan cosas malas, que vayan a lugares que no. ¿Por qué? En sus hijos, como David. ¿Por qué permitió esto? Bueno, vamos a ver algunas razones, no todas, obviamente hay diferentes factores, diferentes circunstancias en cada una de nuestras vidas, pero algunas razones generales, principales, por las cuales Dios permite que nos alejemos de Él y erremos. Número 1, Dios permite eso porque quiere que sintamos nuestra necesidad absoluta de Él. Dios quiere que aprendamos a sentir nuestra necesidad absoluta de Él. A los que apuntan pueden escribir Juan capítulo 15 y el versículo 5. Nuestro Señor Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. La confesión de fe, explicando algo de la providencia de Dios, entre otras cosas dice, el todo sabio, justo y benigno Dios a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones y en la corrupción de sus propios corazones, para que sean humildes y para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia de apoyo más íntima y constante en Él, y para hacerles precavidos contra todas las ocasiones futuras del pecado, y para otros muchos fines santos y justos. Y luego hay unos versículos ahí donde basan esto. Y esto es muy cierto. El Señor muchas veces nos deja alejados para que aprendamos y sintamos, Dios está lejos de mí. Yo tengo tanta hambre y sed de Dios, quisiera estar bien con Dios. ¿Por qué no tengo la comunión con Dios? Y lo que pasa es que somos tan orgullosos, somos tan soberbios. Pensamos que podemos vivir sin Dios. Podemos ir y venir y planear sin la ayuda de Dios. Entonces Dios nos dice, muy bien, vete a los filisteos, vete para allá, haz lo que tú quieras. Y nos deja en nuestros caminos pecaminosos. Para que después confesemos, es cierto, yo sin Dios no puedo hacer nada. Es cierto, yo sin Dios voy a fallar mucho. Yo sin Dios no puedo existir. Esa es una de las razones por las cuales Dios a veces permite eso. Número dos, Dios a veces permite que nos alejemos para que reconozcamos nuestra rebeldía, nuestra terquedad, y que si no seguimos su palabra, nos vamos a descarriar fácilmente. Apunten por ahí Salmo 32, versículo 9. Y todo el libro de Jonás pasa eso, ¿verdad? Jonás se descarrió y descubrió todo eso. Lo hemos visto recientemente en nuestros estudios de Romanos capítulo 7. El pecado mora en nosotros y tenemos tanto problema y seguimos los incisos de la carne y luego nos descarriamos del camino. Hay un himno en inglés que me gusta, las palabras, la frase dice, I'm prone to wander. Somos tan dispuestos, somos tan débiles y nos descarriamos como las ovejas. Esa es nuestra naturaleza. Y Dios a veces permite eso para que descubramos nuestro corazón. Es tan corrupto, aun como cristianos, es tan engañoso nuestro corazón. Y somos tan débiles. Y a menos que sigamos la palabra de Dios, no estaremos seguros. A menos que sigamos lo que Dios nos dice, nos perderemos. Número tres, Dios a veces permite que nos alejemos de Él para que admiremos su soberanía y cómo Él puede sacar algo bueno de lo más malo. Dios a veces permite que entremos en lo malo y hagamos cosas malas para que admiremos, Dios es tan bueno, tan poderoso, tan soberano. De esas cosas tan malas aún que yo hice, Dios puede sacar algo bueno. A los que apuntan pueden escribir a Proverbios 16:4. Dios usó la estancia de David entre los filisteos para cumplir su propósito entre los filisteos, entre esas tribus. Por supuesto, castigar a los malos. Como veremos después, al final David se acerca más a Dios. Así como Job, ¿verdad? Que comenzó muy bien, un hombre perfecto y maduro. Y al final dicen en Job 42, ahora sí me arrepiento. Yo he visto a Dios ahora. Y así David le pasó en su vida. Yo creo que al analizar sinceramente nuestras vidas, vamos a reconocer que muchas veces fallamos si seguimos nuestra lógica, pero también, aún en esas cosas que fallamos y estamos descarriados, aún en esos errores, Dios cumplió su propósito en nuestras vidas. Siempre es así. Dios usa todo para su gloria. Ahora, escúchame muy bien, por favor, no pienses, ¡ajá! Yo tengo inmunidad diplomática espiritual. Yo puedo hacer lo que yo quiera, al cabo que al final Dios lo va a hacer para bien. No, eso no es lo que dije. Eso es tentar a Dios. Pero ya arrepentidos de nuestro pasado, sí vemos, Dios me llevó a esa ciudad, Dios me llevó a ese trabajo, Dios tenía un propósito en eso. Aunque yo era malo y era para mal, pero Dios lo guió para bien. Así como los hermanos de José, ¿se acuerdan? Los hermanos de José, todo para mal, todo para mal. Y José dijo, no, pero Dios lo guió para bien. Ya arrepentidos entonces pensamos y admiramos, ese es nuestro Dios. Tan grande, tan perfecto. Número cuatro, en antepenúltimo lugar, Dios a veces permite que nos alejemos para disciplinarnos por nuestros pecados. Dios a veces nos abandona a que sigamos nuestros caminos para que pasemos por dolores, angustias, aún tragedias, por disciplina, para disciplinarnos, porque Él nos ama. Hebreos 12. No somos bastardos. Él nos va a disciplinar. Y muchas veces permite eso bueno, ¿quieres ir por ahí? ¿Te vas a alejar? Muy bien. Y ahí sufrimos. Y esas angustias son para nuestra disciplina. Vamos a ver más de esto en la vida de David, lo que pasó con su familia tan triste, cuando se llevaron a una Abigail, a sus hijos y las familias de los 600 hombres que estaban con él. Y cómo sufrieron, ya no podían llorar más por sus hijos y sus esposas. Y querían matar a David. Lo vamos a ver después. Pero David aprendió su lección. Ojalá la aprendamos nosotros también. Número 5. Dios a veces permite que nos alejemos para que podamos tener compasión de otros hermanos que pasan por lo mismo. Somos tan necios, somos tan malos, tan soberbios, ¿verdad? Nosotros nos creemos mejores que los demás, mejores que nuestros padres, mejores que estos hermanos. Y es hasta que Dios nos lleva a ese punto de maldad y nos deja en nuestros caminos y pasamos por un desierto y luego vemos a otros hermanos y que están pasando por eso mismo y nos humillamos. En vez de criticarlos y enlodarlos, pensamos, pobre hermano, cómo sufre, voy a orar por él. Si vemos a otras personas en sus vicios, en sus maldades, y pensamos, yo también pasé por lo mismo, Dios tenga misericordia de esa persona. Dios a veces lo hace por eso. Tenemos una historia de a Pedro que... Muy valiente él, yo nunca te voy a negar, nunca te voy a dejar. En nuestro Señor Jesucristo le advierte, el diablo te va a zarandear, me vas a negar 3 veces. Pero luego le dice estas palabras, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y nosotros podemos ir con ese hermano, no te preocupes, Dios perdona, sigue, tú persevera. No es el fin del mundo. Acércate a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Tú crees en las promesas de Dios. Tú sigue adelante. Él me rescató a mí. ¿Sabes qué? Yo pasé por lo mismo. ¿Pero cómo tú? Sí, yo. Y así confirmamos a los hermanos que han pasado por eso. En último lugar, Dios a veces permite que nos alejemos para que apreciemos y alabemos su paciencia, su fidelidad, su misericordia para con nosotros. Lamentaciones 3:22, a los que apuntan. Y lo que pasa, espero que en sus vidas hayan tenido esta experiencia, que analizando y viendo el pasado, viendo cómo Dios fue tan bueno, cómo fue tan fiel, aunque nosotros le fallamos tanto, vemos cómo Dios nos ha cuidado, no nos quitó la vida, merecíamos morir. Merecíamos ser juzgados y morir como los corintios en 1 Corintios 11, que algunos corintios murieron castigados por Dios, hombres y mujeres cristianas, Dios los juzgó y los mató para que estuvieran en el cielo y no en el infierno al final. Merecíamos morir por lo que hicimos, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. En su gran fidelidad, Él fue muy paciente. Y es entonces que confesamos con Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Oremos. Padre bendito, nuestro gran Dios soberano, gracias por tu paciencia y compasión para cada uno de nosotros. Damos gracias por Cristo, nuestro gran Salvador, nacido del linaje de David según la carne, que vino a este mundo a salvar a pecadores como David, como nosotros, débiles, incrédulos, temerosos, que muchas veces seguimos nuestra vana imaginación. Ten piedad de nosotros y de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a santificar desde tu día. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.